Aquí Radio Sputnik desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días.
Hola, ¿qué tal, amigos? Reciban un cordial saludo desde Moscú. Como cada domingo, les ofrecemos el programa 7 días, una recopilación de nuestros comentarios y crónicas que, a nuestro modo de ver, resultaron de mayor resonancia y que suponemos también fueron de su interés. Y bien, comenzamos.
El presidente Vladimir Putin considera que con seguridad que la situación del coronavirus en Rusia va a ir mejorando y que solo es cuestión de tiempo. El mandatario emitió este juicio en una reunión con representantes de la comunidad de empresarios. El jefe de Estado manifestó la seguridad de que la rigidez de las medidas restrictivas adoptadas vinculadas al coronavirus ayudará a acelerar el combate a esta amenaza. En esta reunión, Vladimir Putin señaló:
se trata de medidas forzosas y temporales, pero mientras más breves sean, y francamente hablando, más rígidas e inflexibles, ellas serán más eficaces y entonces este periodo de las restricciones a causa del coronavirus se acortará, indicó diciendo Vladimir Putin.
El presidente confía en que la situación de la epidemia mejore dentro de 2 o 3 meses.
En algunos países hablan de que la guerra con el coronavirus, y la denominan así, una guerra, será prolongada. Pero cuando salgamos de esta situación, y nosotros vamos a salir de ella sin falta, confío en que pueda ser incluso antes.
En la reunión con los empresarios se habló también de las enmiendas a la Constitución. Vladimir Putin planteó en un mensaje televisado suyo a la ciudadanía la necesidad de posponer la fecha, el 22 de abril, de la consulta nacional sobre este asunto a causa de la propagación del coronavirus. El plebiscito será convocado más tarde en la fecha que se determine. En esta reunión, los presentes pusieron una vez más de relieve la necesidad de los cambios propuestos en la Carta Magna del país.
Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
Moscú se ha visto en el epicentro de la proliferación del coronavirus en el país.
Era de esperar, más aún teniendo en cuenta que se trata de una megalópolis con 12 millones de habitantes y que además es el principal centro de transporte de Rusia. A través de Moscú pasa la mitad de todo el flujo de pasajeros del transporte aéreo y ferroviario del país. Los aeropuertos capitalinos, las terminales ferroviarias y estaciones de autobuses interurbanos comúnmente prestan servicios diarios a unas 7 millones de personas.
Miles de ciudadanos rusos ya han regresado de otros países. El 95% de los turistas organizados ya han sido traídos de vuelta. Pero aquellos que adquirieron tours y pasajes aéreos a compañías extranjeras aún se encuentran en esos lugares, dijo a Sputnik el miembro de la presidencia de la Alianza de Agencias Turísticas de Rusia, Alexander Chan. Los turistas independientes que pagaron residencia y compraron pasajes aéreos a compañías extranjeras hoy día piden ser traídos de vuelta a la patria.
Nuestro Estado no abandona a la gente. Ahora hay que pensar por ellos, una vez que ellos no han pensado en su regreso por cuenta propia, subrayó diciendo Alexander Makarchan.
Él dijo en qué países hay aún más turistas rusos.
Nuestros turistas permanecen estancados, por ejemplo, en Perú o Filipinas, países a los que no vuela ninguna aerolínea rusa. O tomemos por caso a Egipto. Hacía tiempo que los vuelos desde Rusia a los balnearios egipcios están prohibidos. No obstante, en las playas de Sharm el-Sheikh y Hurghada hay unos 3.000 rusos que llegaron a esos parajes a través de terceros países. También hay turistas rusos en las lejanas Bolivia, Perú, Colombia, Filipinas. Menos de 100 personas. Muchos han quedado en Emiratos, sin posibilidades de salir, aunque por otra razón. el aeropuerto de Dubái dejó de funcionar un día antes de lo anunciado y, como resultado, más de 2.000 rusos aún se encuentran allí sin poder salir, dijo Alexander Makarchan. Está claro que la ubicación de la urbe en la encrucijada de todos los caminos complica grandemente la solución de la tarea que se plantea ante la ciudad: detener la propagación de la infección mortalmente peligrosa. Se están tomando medidas adicionales para contener la rapidez de propagación de la infección.
Desde el viernes 27 cesará totalmente la comunicación aérea desde Rusia con todos los países, tanto regular como vuelos charter. La única exclusión son los llamados vuelos especiales para traer de vuelta a ciudadanos rusos. En los aeropuertos se practican chequeos y se toman pruebas para detectar el COVID-19 a todos los que llegan de países en que se han registrado casos de infección.
El alcalde de la capital, Sergei Sabianin, calificó de medidas de protección sin precedentes las que se tomarán en Moscú a partir de este sábado, día 28. En la capital se cerrarán por 9 días prácticamente todos los cafés, restaurantes y comedores. Esos establecimientos prestarán servicios únicamente por encargo a domicilio. No funcionará ningún comercio, salvo las farmacias y supermercados. Y en cuanto a los productos no alimenticios, lo único que se podrá comprar serán los artículos de primera necesidad.
Se cerrarán las grandes zonas recreativas, todos los parques moscovitas, las peluquerías, y se suspenderán todos los servicios que requieren la presencia personal. Por cierto que las medidas no concernirán a los tratamientos, a los servicios de rehabilitación, al cuidado de personas minusválidas y ancianos y a los servicios públicos.
El transporte, los bancos, las compañías de seguros, las empresas de servicios públicos y comunicaciones no dejarán de funcionar. No se restringe la prestación de servicios a distancia o los de mensajería. Todo el ramo turístico de la capital no prestará servicios.
Todas estas medidas se toman sobre todo para que la gente permanezca en sus casas. Por ahora en el mundo no se ha ideado nada mejor para contener la propagación de la enfermedad.
7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
China, donde estalló la epidemia del coronavirus, está al parecer recuperándose paulatinamente y la vida normalizándose. Ha sido levantada la cuarentena en la provincia de Hubei, que fuera el epicentro de la enfermedad.
En Hubei no se ha registrado en 24 horas ni un solo caso de contagio con el coronavirus, solo uno en los últimos 3 días. Esto era imposible siquiera imaginar en las últimas 2 semanas. La provincia a la que el COVID-19 tenía cautelizando desde diciembre ha comenzado a abrirse.
Hasta Hubei y desde la ciudad han comenzado a recorrer trenes. Es verdad que esto no es viable para 17 estaciones de la capital de la provincia de Wuhan. La ciudad más atacada tendrá que esperar hasta abril. En cambio, sus habitantes, a quienes la cuarentena pilló fuera de Wuhan, pueden ya regresar a sus hogares en vehículo.
Las filas son enormes en los puestos de control. Naturalmente que el chequeo es total. Es posible entrar en Wuhan solo si la temperatura es normal y si todo está en orden con el así denominado Código Verde de la Salud. Una aplicación móvil especial determina si la persona tuvo algún contacto con contagiados.
En Wuhan se está reanudando la producción. Por ejemplo, entró en funcionamiento una planta automotriz de las mayores del país, obviamente que observándose la seguridad infectiva con la que China se ha habituado en 3 meses.
Ha llegado al trabajo y me he encontrado con mis colegas. Y como si todo fuera como antes. Es una locura, confesó el obrero Pen Kun.
En Hubei comenzó a funcionar también el correo, del que China depende considerablemente, ya que el comercio online es aquí de dimensión sideral. Es posible encargar lo que sea de cualquier punto del país y el encargo te llega en 2 o 3 días. Un funcionario de la oficina de correo, Chan Yaben, de Wuhan, explica.
Por fin han sido abiertos los centros de distribución. Ahora pueden los habitantes de Wuhan, al igual que antes de la epidemia, aprovechar los servicios sin limitación de los servicios de entrega interurbano. En la prensa local y en la televisión se informa de todo esto en tonos entusiastas. China echaba tanto de menos la vida normal que la victoria sobre el coronavirus en Wuhan era muy necesaria para la nación, no solo por el hecho en sí, sino también como un medio para levantar el ánimo en todo el país.
Pero es prematuro hablar de que China ha triunfado del todo sobre la peste, pues en las regiones restantes se registran decenas de casos al día y todos los portadores del COVID-19, sin exclusión, llegaron del extranjero. Son considerables los temores de que el país vuelva a ser atacado por el virus, esta vez por los que regresaron del exterior. Es raro que epidemias de esta naturaleza se limiten a una ola solamente.
En el caso de la legendaria epidemia española de principios del siglo pasado, fueron en general tres olas, siendo la más mortífera la segunda. Es cierto que las autoridades chinas tienen esto en cuenta, y es evidente que no piensan relajarse.
El presidente de Francia dijo a los líderes de la Unión Europea que lo que está en juego es la supervivencia del proyecto europeo. Una fuente diplomática gala informó, citada por Reuters, de que el presidente del país, Emmanuel Macron, advirtió a los líderes de la Unión Europea del riesgo de que muera la zona Schengen debido a la situación alrededor del brote actual del coronavirus.
Lo que está en juego es la supervivencia del proyecto europeo, indicó el líder galo. El riesgo al que nos enfrentamos es a la muerte de Schengen, dijo Macron a los otros 26 líderes europeos en una conferencia telefónica. Según el mandatario, el brote es capaz de derrumbar los pilares centrales del bloque europeo, como su zona libre de fronteras, si los países no logran mostrar solidaridad en esta crisis.
Realmente se trata de una situación nada fácil. Los países de la Unión Europea se aislaron unos de otros, señaló Leonid Gusev, experto del Instituto de Estudios Internacionales del Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú.
A juzgar por el desarrollo de los hechos, por la velocidad de propagación de la peste, por el cierre de todas las fronteras de Schengen y de la Unión Europea y por el cese de la concesión de visados a cualquier persona de otros países, pues todo eso prueba que la Unión Europea afronta grandes problemas en tal sentido. Con respecto a la ayuda en el interior de la Unión Europea, por una parte, se manifiesta que los países comunitarios acordaron reunir montos considerables, pero por la otra, muchos países, por sí solos, subsisten en la actual situación y reciben ayuda de países ajenos a la organización. Cada país se encerró dentro de sus propias fronteras nacionales, dijo Leonid Gusev.
En palabras del experto, no solo la libertad de circulación se encuentra amenazada, sino también la economía.
Desde Estados Unidos hasta los países europeos, todos organizan programas de ayuda y en muchos casos se inyectan enormes cantidades de dinero. Y a ello se debe la existencia de una amenaza a la economía. Durante la cuarentena se cierra toda actividad de producción y la posterior reanudación del funcionamiento de las fábricas, talleres y de las empresas de prestación de servicios también requiere inversiones. Es fácil cerrar, pero reabrir se hace difícil. De momento no se sabe cuál será la salida de tal situación, destacó Leonid Gusev.
Desde el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud califica como pandemia la enfermedad COVID-19 causada por el coronavirus SARS-CoV-2, detectado en la ciudad china de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, a finales de 2019.
El primer ministro japonés Shinzo Abe y el presidente del Comité Olímpico Internacional COI, Thomas Bach, acordaron posponer por un año los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que debían celebrarse en julio y agosto de este año.
Proponemos examinar la posibilidad de aplazar las Olimpiadas por un año. Bach dijo que acepta al 100% esta idea. Acordamos que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos se celebrarán en verano de 2021 a más tardar, dijo Abe en un discurso televisivo transmitido por la cadena NHK.
Rusia confiaba en viajar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 bajo su bandera, razón por la que difería premeditadamente los procedimientos en la Corte Arbitral de Lausana, explicaba el director del periódico Sobieski Sport, Nikolai Yaremenko. A su juicio,
nosotros, o sea Rusia, decidimos conscientemente, y esa fue una medida correcta, diferir el proceso en la Corte Arbitral de Lausana, a fin de que los debates comenzaran no antes de fines de abril, y el fallo fuese emitido no antes de fines de agosto, principios de septiembre. De esa manera podíamos todos viajar tranquilamente a los Juegos, porque la cuenta de la suspensión por 4 años comienza solo cuando la medida entra en vigor. Ahora no existe de momento prohibición, razón por lo que podríamos haber viajado tranquilamente con bandera, himno y todo lo que corresponde, indicó Nikolai Yaremenko.
El experto deportivo advertía que en las actuales circunstancias es muy probable el escenario según el que Rusia tenga a raíz de la suspensión de los Juegos en Tokio, que dejar pasar 3 Olimpiadas, y explicaba.
Nosotros entendíamos que si dejamos pasar los Juegos de 2020 y los de invierno de 2022, entonces viajamos a París a los Juegos de 2024. Pero si damos largas al proceso, algo de lo que tengo confirmación y la decisión es anunciada en otoño, en ese caso dejaríamos pasar los Juegos Olímpicos de París de 2024 y los de invierno de 2022 en Pekín. Pero en ese momento, cuando fue tomada la decisión a fines del año pasado y principios del actual, nadie podía imaginar que los Juegos Olímpicos de 2020 iban a ser pospuestos, ya que nadie pensaba ni razonaba en serio lo del coronavirus. Y de ahí que el aplazamiento de esta Olimpiada por 1 año o 2 va a significar automáticamente que nosotros dejaríamos pasar 3 Juegos Olímpicos, apuntó el director del periódico Sobieski Sport.
Los Juegos Olímpicos 2020 debían celebrarse en Tokio del 24 de julio al 9 de agosto. Anteriormente solicitaron posponer la Olimpiada 2020 los Comités Olímpicos Nacionales de Noruega, Colombia, Brasil y Eslovenia. Y se negaron a participar en los Juegos de este año las selecciones de Canadá y de Australia.
Y hasta aquí el espacio semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.